Estás escuchando Ciudadano Meeple, tu podcast de juegos de mesa.
Episodio 113 de Ciudadano Meeple, soy Jesús y os doy la bienvenida. Estoy solo hoy, no está Pedro ni Miguel, así que voy a ser rápido, no va a haber sorteo, eso ya lo dejamos para el episodio de septiembre. Y lo que tengo hoy es una entrevista con Rubén de Tres Meeples, que nos prestó un rato largo para charlar con él acerca de, bueno, pues de su tienda, de cómo lo están enfocando, tanto el negocio de venta de juegos de mesa como el impacto en Tres Cantos o el impacto en diversos torneos, jornadas y actividades lúdicas que están organizando. Así que os dejo con esta entrevista, espero que os guste y nos escuchamos en septiembre. Buen verano a todos. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos en Tres Meeples. Estoy yo, principalmente, pero también estoy con Rubén. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Rubén es uno de los dos fundadores de Tres Meeples junto con Jorge, que no sabemos si se nos unirá hoy o no. Y nada, hemos aprovechado aquí un momentito en el que antes de que tengáis un evento de Star Wars Unlimited, ¿no?
Eso es, un torneo de Star Wars Unlimited. Luego vendrán, no sé cuántos vienen hoy, pero alrededor de 15 por ahí. O sea que, muy bien.
Muy bien, ¿no? Que es, empezáis a presentar el siguiente ciclo que acaba de salir hace poco, ¿no?
Sí, salió hace un par de semanas y bueno, están empezando a jugar con la nueva colección y bueno, habrá movimiento. Parece que va a llegar algo más de material con cuentagotas, pero poco a poco ya irá llegando material.
Y Asmodee style, ¿no?
Sí, esperemos que bueno, que los jugadores al final puedan tener cartas para poder seguir jugando.
Muy bien. Rubén y yo nos conocemos desde hace un montón de tiempo, porque además sentamos el mismo día juntos a Reino del Norte, ¿te acuerdas?
Sí.
Y desde ese momento siempre nos hemos tenido una buena amistad y hablado, hemos compartido momentos, partidas, siempre me ganaba el tipo. Y de repente se metió en este embolado de la tienda física de Tres Meeples. Ahora mismo estamos en el centro comercial de la Rotonda en Tres Cantos, planta baja, en la sala está grande de 180 metros que tenéis, pero empezasteis en una tiendecita en el mismo centro comercial, un poquito más arriba, más pequeña. ¿Cómo os metisteis, Jorge, y tú en este embolado?
Bueno, Jorge tenía la ilusión desde hace mucho tiempo de montar una tienda y de tener un negocio. En Tres Cantos, como tú sabes, había una tienda física que por la pandemia y por diferentes cosas tuvo que cerrar. Y vimos la oportunidad de montar en nuestro pueblo una tienda.
Pueblo barra ciudad.
Barra ciudad. Ya más ciudad que pueblo.
Sí, pero cada día más ciudad.
Montar una tienda física, sobre todo con la idea de tener un espacio donde jugar. De tener un espacio agradable donde tener un grupo donde jugar. Porque nosotros nos conocimos, porque nos empezamos a juntarnos a jugar en diferentes sitios y en diferentes bares de Tres Cantos. Y bueno, nos hacía ilusión tener un espacio realmente grande para que la gente que le gusta jugar pudiera tener un espacio para jugar que fuera agradable y cómodo.
Esto siempre ha sido uno de los motores de Tres Meeples desde el principio. O sea, aparte del negocio puro y duro de venta de juegos de mesa, había había un grupo de personas que jugaban también en la tienda, que dinamizaban aquello, ¿no? Y empezó desde el principio.
Eso es, sí, nuestra idea desde el principio era tener una asociación, tener un grupo de gente que desde el principio ha colaborado con una membresía para que tuvieran un espacio donde jugar y intentar nosotros también dinamizar ese grupo de gente para que pudieran jugar y encontrar gente afín con la que jugar a los juegos que más les gusta.
Claro.
De hecho, bueno, nuestra primera tienda, que era un pequeño local de 30 metros cuadrados.
Bueno, tenéis 4 mesas ahí o 3 mesas.
Sí, teníamos 4 mesas. Desde el principio había mesas. Como el centro comercial está parado, colonizamos un poco el pasillo.
Sí, para que os hagáis una idea, en Tres Cantos hay 2 centros comerciales, este es el antiguo, y es un poco como el de la película zombie de George A. Romero en ciertos sitios, o sea, está muy vacío, y claro, podéis salir fuera y poner mesas.
Eso es, y bueno, arriba teníamos un espacio pequeño, pero intentábamos que fuera grande. De hecho, arriba nosotros llegamos a montar torneos de 32 personas, uh-huh, que realmente no entraban prácticamente, pero bueno, la gente que con buen humor y con filosofía, pues al final se podían hacer las cosas. Cuando necesitábamos un evento un poco más grande, pues buscábamos algún local fuera con la ayuda del ayuntamiento para poder hacer torneos, uh-huh, un poco más grandes hasta que...
Y esto es una cosa importante. Vosotros también, aparte del grupo dinamizador de juegos de la propia tienda, no sé ahora mismo cuánta gente puede caber aquí en la nueva tienda cuando pues, ponéis mesas, unos 60
ahora
personas.
Mismo, el último día, que yo creo que es el día que más gente hemos metido, el torneo Lorcana del Store de Lorcana, ahora a principio de julio, metimos, uh-huh, 61 personas.
61 personas, o sea, es un buen número.
Sin forzar demasiado y sin ocupar lo que es el espacio de la tienda.
Sí, claro.
Porque tenemos como 2 espacios, un espacio donde está la tienda con sus estanterías o juegos expuestos y luego un espacio donde...
Claro. Para que os hagáis una idea, esto es como una P. La parte redonda, grande, cuadrada es el espacio de tienda y luego toda la parte que sería el palito del AP es el sitio donde tenéis, aparte de las mesas, tenéis también una mesa de minis que hacéis exposiciones y exhibiciones de los juegos de minis tipo pues, Shatterpoint o Crisis Protocol o demás. Uh-huh. Has hablado de los torneos. Desde bastante el principio tenéis claro que hay que mover en los torneos de cartas, que en el competitivo de cartas hay afición, hay movimiento y hay interés. ¿Esto cómo empezó y cómo lo vais gestionando? Porque ya lleváis bastantes torneos organizados y algunos de rango nacional incluso, ¿no?
Bueno, realmente la realidad es que nosotros no éramos jugadores de cartas o no asiduamente, sí que hemos jugado otros juegos competitivos, pero no éramos jugadores de cartas. Y nuestra idea inicial, sobre todo, era hacer muchos juegos de mesa y dinamizar y que viniera mucha gente a jugar. Sí que a lo largo del tiempo, pues obviamente esos jugadores de cartas se han ido acercando y, bueno, hemos visto ahí también que es otra posibilidad y otra forma de hacer grupo y de hacer comunidad, que además, en general, son bastante agradables y se comparte mucho porque compartes una afición muy intensa. Y bueno, empezamos sobre todo jugando Flesh and Blood y a raíz de montar un torneo muy grande, que montamos un...
¿Pero de ámbito nacional?
Sí, bueno, montamos como el nivel por debajo del nacional, uh-huh, que es un ProQuest, ¿vale? Y hasta ese momento organizamos ese torneo en un espacio que nos dio el ayuntamiento con 48 personas y hasta ese momento era el torneo más grande que se había organizado en España.
De Flesh and Blood, ¿no?
De Flesh and Blood, porque incluso era más grande que el nacional anterior. Y gracias a eso, pues Flesh and Blood confió a nosotros para organizar el nacional del año pasado y este año también hemos vuelto a organizar el nacional del juego.
¿Esto lo habéis organizado en un hotel aquí ya?
Esto lo hemos organizado en un hotel porque, bueno, para el nacional los jugadores se clasifican por invitación, uh-huh, y hay 96 jugadores más eventos paralelos. O sea,
eventos paralelos también, o sea,
sí,
presentaciones
hay,
y...
algún torneo paralelo, hay torneos paralelos tanto para la gente que se va quedando fuera del nacional,
vale,
en las diferentes rondas, como para otros jugadores que vienen a acompañar o que vienen a animar a sus amigos, uh-huh, y bueno, pues tienen ahí también una oportunidad para aprovechar.
O sea, que
y
no hablamos solo de 96 personas, sino que hablamos de bastantes más,
no,
porque
bueno,
al final si te vienen acompañantes y demás.
Eso es, este año pues habremos metido en el hotel unos 120 jugadores a la vez.
Vale. Y Fresh and Blood, la organización, o la, no sé cuál es la editorial, creo que es New Zealand, ¿no? Por lo que veo ahí.
La editorial es Live Legends.
Live Legends.
Que son neozelandeses. Ellos originalmente son neozelandeses y desde allí sacaron un juego.
¿Y cómo unos tíos de Nueva Zelanda se ponen en contacto con una tienda de Tres Cantos para organizar el nacional? Eso, ¿cómo se genera esa relación entre la tienda y el, en este caso, la editorial organizador del torneo?
Bueno, ahí se dan varias circunstancias. Hay una circunstancia que da la casualidad que la responsable del juego organizado en Europa es de Madrid y vive en Madrid. Entonces, bueno, ella tiene contacto con nosotros y con otras tiendas y eso. Y luego, por otro lado, también desde Nueva Zelanda, obviamente ellos ven que nosotros hemos organizado un torneo muy grande fuera del recinto de la tienda, que es una cosa que es importante para ellos porque obviamente no hay ninguna tienda que sea capaz de soportar 96 personas en sus instalaciones. Y eso hace que, bueno, pues que nos perciban como una opción interesante o que puede afrontar un evento de ese tamaño.
He oído Lorcana. ¿También hacéis torneos de Lorcana?
También estamos.
Eso es Asmodé, ¿no? No, es no, Ravensburger,
es
perdón.
Ravensburger, sí.
Y la relación igual con ellos, o sea, a través de... Habrá un organizador en Europa o en España, ¿no?
Uh-huh. Con Lorcana, con Asmodé, con Star Wars Unlimited, normalmente con los juegos de cartas, hay una serie de plataformas de juego organizado a través de las cuales tú te registras uh-huh. y te presentas como organizador y te van dando diferentes torneos, normalmente por el número de jugadores, de eventos, de
una clasificación que tengas tú, ¿no? Como organizador, a lo mejor.
Eso es, sí. Según la cantidad de jugadores que mueves entre semana, depende de las organizaciones, porque como
sí, bueno, cada uno sabemos, es su padre y su madre.
Hay editoriales más profesionales y sí. otras que son más amateur, que no dejan de ser tres personas en el garaje de casa.
Recibiendo paquetes, sí.
Eso es. Entonces, bueno, pues sí, pero sí lleva más o menos su ranking de que tiendas o que organizadores tienen más movimiento, generan más jugadores nuevos, generan más comunidad, porque al final para ellos es importante que las comunidades se vayan generando y se vayan regenerando, porque si los juegos no regeneran comunidad, al final lo normal es que se vayan apagando y se vayan muriendo.
Hablábamos antes de empezar a grabar de los jugadores competitivos y de su... Y de su doble faceta, ¿no? O sea, aparte de ser competitivos, deberían ser también amigables con la gente que empieza a jugar sus juegos, ¿no? No sus juegos, sino los juegos en los que ellos están metidos. Mi pregunta ahí es, ¿juegos como Destiny, por ejemplo, uh-huh. o Leyenda de Cinco Anillos, por qué se van a la porra? Siendo competitivos como es Lorcana, Fresh and Blood o One Piece.
Bueno, ahí hay diferentes factores. Es verdad que todo el mundo en los juegos de cartas busca ser el nuevo Magic.
Sí.
Pero bueno, eso es muy difícil. Ni la época es la misma, ni las circunstancias son las mismas. En general, normalmente los juegos de cartas y los juegos competitivos tienen una cosa muy importante, que es que el nivel de poder tiene que ir aumentando gradualmente para que las colecciones nuevas sean interesantes para los jugadores, porque al final no deja de ser una empresa que uh-huh. necesita seguir vendiendo. Entonces ese nivel de poder hay veces que termina rompiendo el juego. Y hay, no todos tienen una solución agradable para las comunidades, para los jugadores. Y luego el simple hecho de que, bueno, al final los jugadores también, como todos, tienen una vida. Y a veces la vida
les pasa por encima.
Les pasa por encima y les va complicando la existencia. Entonces, si no hay una base de jugadores que van entrando nuevo al juego, los jugadores veteranos, por diferentes circunstancias, familia, trabajos, desplazamientos, van dejando el juego por aburrimiento, por falta de tiempo. Y si no hay una selección de jugadores nuevos que empiezan a entrar uh-huh. a ese juego, pues se complica mucho.
También puede haber un factor cansancio en los jugadores, es decir, yo soy aficionado a Netrunner, he ido a nacionales, he ido a regionales y tal, y llega un momento en el que ya me canso de este juego y veo otra luz que brilla y me interesa más, como por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿eh? Juego de Tronos, LCG, y dejo este Netrunner y me voy a este porque es la novedad. También existe, porque yo creo que también hay bastante de eso.
También hay un poco de eso. Por eso es importante que en ese tipo de juegos haya una comunidad, que se vayan regenerando la comunidad y que vayan entrando jugadores nuevos. Porque al final, cuando tú le dedicas, y para este tipo de juegos, sobre todo a cierto nivel competitivo, si quieres jugar a nivel competitivo, le dedicas mucho tiempo al juego y en muchas ocasiones le dedican cierta exclusividad a jugar al juego, llega un momento en el que ya no te ofrece nada nuevo y te cansas de dedicarle X horas a la semana o al mes al juego cuando ves que todo lo que sale es lo mismo que antes o se parece mucho, y al final pues ves otras cosas que te llaman más la atención en ese momento y le dedicas atención a otras cosas. También hay veces que las propias editoriales pues perciben los productos como un producto agotado y ellas mismas van dejando, no lo matan, pero lo van dejando morir poco a poco cuando perciben que quizá el volumen de ventas o el nivel de ventas que tienen pues no es el que ellos esperaban o el que ellos esperan para poder tener el equipo de producción que es necesario para seguir editando este tipo de juegos, que al final es importante, o sea, al final...
Sí, que es una máquina de meter dinero y sacar y sacar y sacar, claro.
Eso es, no es fácil que si yo tengo un equipo en muchos de estos juegos, a lo mejor tengo un equipo de 10 personas en desarrollo
que cobran todos los meses.
Un sueldo todos los meses y que dedican un montón de tiempo, no es solo el hecho de imprimir las cartas, que es seguramente es lo más barato de todo el proceso. Es el equipo que tengo que mantener, el equipo que tengo que mantener para llevar el juego organizado, que tengo que tener unas personas pendientes, logística, etcétera. El seguir haciendo torneos, porque en muchos de estos juegos hay torneos en los que o bien hay premios en metálico o bien hay premios
en cartas,
en material, pero que al final eso es un material que sale de las editoriales y que al final para ellos supone una inversión en publicidad y en tiempo que es importante.
Es lo que le pasó a Destiny, ¿no? Que llegó un momento que el ciclo se terminó, que vieron que no había más dinero que sacar de ahí y que la pandemia le pidió por medio también.
Sí, luego en Destiny también, hasta donde yo sé, había un problema con la producción de los dados.
Sí, ¿no?
De que al final quizá eran demasiado caros o no eran tan... El precio no era tan ajustado como el que debería ser para que ese producto sea...
Sí, te cambia el precio del plástico, sube la inflación de un punto, o sea, los intereses bancarios un punto, lo que sea, y ya te ha destrozado el modelo de negocio. Y vamos a terminar con lo de las cartas. Lorcana, Unite Unlimited, Flesh and Blood, One Piece, Pokémon y demás. ¿Ves? Ahora viene Altered. ¿Cuál crees tú de todos estos que se va a llevar el gato al agua? Y esto ya como una opinión, como Rubén, una opinión personal. Yo sé cuál me vas a decir y coincido contigo, pero...
No, bueno, a ver...
Viendo tu experiencia de... Yo sé que es Fresh and Blood y One Piece, yo creo que están en otra liga, o sea, están en otra carretera, pero estos dos, tres que han salido, Lorcana, Unlimited, tipo de Altered, que también se está metiendo por ahí... no sé cuál crees tú que es el que... A lo mejor Altered es el que menos tiene posibilidades, pero ¿cuál crees tú de estos, entre Lorcana y Unlimited, que es el que va a seguir con más potencia?
A ver, yo tengo mi corazoncito y luego tengo una opinión quizá un poco más desde lejos. Es decir, yo estoy jugando mucho Lorcana, principalmente porque mi pareja está jugando Lorcana, le ha gustado por el tema de que es Disney y eso pues
ayuda.
Al final ayuda y es una cosa más que estamos compartiendo ahora y eso es bonito. Por otro lado, Unlimited ha pegado muy muy fuerte, se está jugando muchísimo, nosotros estamos haciendo torneos de 20 personas los martes por la tarde, que es un día raro, que normalmente la gente tiene cosas que hacer. Y yo sé que en Madrid se está jugando mucho y nosotros hemos llegado a hacer torneos de 40-45 personas la primera semana después de que saliera el juego.
Sí, me acuerdo. Yo estuve aquí viendo la presentación.
Que es una barbaridad. El juego tiene que estar acompañado. Si hay escasez de producto, pues... Pues ya pasó con Destiny en su salida, ya ha pasado con otros productos que si al final el jugador no tiene acceso a las cartas o solo tiene acceso a unos precios que no son
razonables.
o están permitidos para todos los jugadores, porque bueno, todo, al final pues hay jugadores de todo tipo, hay jugadores a lo mejor que se pueden permitir el gastarse 500 euros en una serie de cartas y hay jugadores que no se lo pueden permitir. Y si al final no hay una masa grande de jugadores, pues el juego pasará dificultades. Yo creo que eso están intentando remediarlo, pero bueno, de momento habrá que ver los próximos meses y las próximas colecciones cómo se va desarrollando. Creo que son dos modelos diferentes. Altered parece un producto interesante, diferente. A mí me recuerda mucho más a un juego de mesa que a un juego de cartas, por la mecánica, por lo que hago. Realmente es un juego de cartas donde yo intento que una mascota y un personaje se encuentren. Y lo que voy haciendo es un juego de mayorías. Luego tiene ahí el tema de los QRs, de la plataforma que quieren desarrollar. Que las cartas que van a imprimir a demanda, que bueno, hasta el momento es una incertidumbre de si eso va a funcionar bien o no va a funcionar bien, o qué plazos van a manejar y si van a ser razonables para los jugadores, porque al final...
Bueno, yo creo que va a ser complicado, pero bueno.
Yo lo veo complicado, pero bueno, no sé, es un experimento que puede salir bien y o puede salir mal. Al final Garfield últimamente está haciendo experimentos y...
Aquí está con la gente de Equinox, que era el propietario del Lilliput, del Dixit en su momento. Entonces, bueno, yo leí una entrevista de ellos en la Spielbox y se les ve bastante concienciado con su modelo, ¿eh? O sea, sí, la gente de Altered.
Sí, es decir, tienen un modelo interesante, tienen una imprenta propia con la cual ellos pueden o creen que van a poder hacer cargo. En principio,
yo creo que ellos tampoco tienen mucha intención de ser ni Destiny ni Lorcana, creo que tienen van un poco más por debajo.
De hecho, bueno, la idea es que sea un juego más casual, más, o por lo menos hasta el S, que haya juego organizado, porque también un poco el modelo está basado en que el juego organizado es el que te va a dar puntos o te va a dar, no sé muy bien cómo lo llaman, pero es el que con esos puntos vas a poder comprar mejoras en tus cartas y poder hacer tus cartas foil y poder hacerlas que sean más bonitas. Y que esas cartas te las impriman y te las manden a casa. Bueno, el modelo parece interesante y sobre todo, o sea, yo sí que creo que además hace poco un día lo hablabais, de que es otra forma de introducir tecnología en los juegos.
Sí.
Y bueno, puede que no, quizá no sea el definitivo, pero creo que sí puede abrir una puerta interesante a un modelo diferente y a una forma diferente de introducir tecnología en los juegos de mesa, sobre todo en los juegos de cartas. Y a lo mejor no es el juego... Pero yo sí que creo que esto es una opinión completamente personal, pero yo sí que creo que en su cabeza está en hacer un experimento para ver cómo llevar esa tecnología
O sea, abrir un poquito la puerta.
Abrir esa puerta a hacer que a lo mejor es Equinox o a lo mejor en el futuro incluso, si ven que funciona, pues buscan una franquicia que pueda darle un empujón a ese tipo de modelo.
Un modelo vainilla, ¿no? Un tema vainilla, como es el de Altered.
Eso es. Que es verdad que tienen una...
Es muy chulo, ¿eh?
Es muy chulo. Tienen una inversión importante en diseño, porque al final Equinox también es lo que hacen sus juegos. Es decir, para ellos es muy importante el diseño y es muy importante el...
Por lo general, los juegos franceses son bonitos.
Sí.
O sea, por lo general, tú miras un juego alemán y quizá mecánicamente es mejor, pero los franceses el diseño sí que se lo toman más a pecho.
Eso es. Y bueno, pues yo de momento lo veo como interesante y nosotros estamos un poco a la expectativa. Si entramos
sale en breve en español también, ¿no? O sea, los KS ya están llegando.
Sí, nosotros entramos en el Kickstarter porque nos como retail. Modo tienda,
sí.
Porque nos parece un juego interesante y sobre todo, es decir, nosotros hemos percibido que hay muchos jugadores, clientes y socios habituales que son jugadores de cartas habitualmente, de diferentes juegos, tanto LSGs como TCGs, como diferentes juegos de cartas, y que a todos ellos el juego les ha llamado la atención y lo han jugado y les ha gustado. Hay jugadores que, bueno, pues que a lo mejor no es su juego porque quieren un modelo un poco más competitivo, quieren otro tipo de juego diferente, pero sí, a todos les ha gustado. Entonces a nosotros eso nos hace ver que quizá el juego puede funcionar más de lo que a priori a lo mejor nos hacían pensar.
De hecho está en BGA, ¿eh? O sea, antes de que estuviese en físico ya lo habían sacado en BGA, lo cual a mí me parece un acierto, ¿eh?
Sí, no, y el simple hecho de que en el Kickstarter hicieran los mazos para el print to play, para que la gente se los pudiera imprimir, los pudiera probar. Hay mucha gente que se imprime solo mazos porque les causaba curiosidad, los han estado jugando, han estado viendo qué es bueno, qué es malo, y al final, a ver, no nos vamos a engañar, todo este tipo de juegos los mazos suelen estar muy limitados, y con un mazo muy limitado que hace unas cosas muy muy concretas, el juego les ha gustado, probablemente cuando tengan la versión completa el juego gane puntos. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí a la expectativa.
Estos Equinox son listos, ¿eh? Yo ya te digo. Yo sí, leí la entrevista y dije, no, estos tíos lo tienen claro hacia dónde van. O sea, No están aquí tocando de oído. Has hablado del Ayuntamiento de Tres Cantos. Y vosotros como tienda, aparte de los torneos de cartas y vuestros propios torneos de presentación que hacéis aquí, también habéis participado en la organización de dos jornadas de juegos de mesa en Tres Cantos, si no me equivoco, y además hacéis una labor bastante buena en colegios, en los colegios de la ciudad, con ludotecas, con exposiciones. En el colegio de mi hijo, por ejemplo, habéis ido a montar sesiones de juegos de mesa. ¿Esto cómo surge? ¿Cómo surge la organización de estas jornadas en la ciudad y esa relación con los centros educativos?
Bueno, nosotros desde el primer momento también, o sea, nos parecía interesante que la gente juegue. Es decir, para nosotros es divertido y creemos que los juegos de mesa son una buena opción lúdica tanto para adultos como para niños. De hecho, muchas veces hablando con padres, hablando con directores de los colegios y gente de los colegios, educadores, valora muy positivamente el tipo de producto que nosotros tenemos de juegos de mesa clásicos o de jugar en la mesa, no sé si clásico, pero de jugar en la mesa, que aleja un poco a los niños de las pantallas, permite sentarse con ellos, poder hablar, poder, mientras juegas, compartir cosas.
Sí, ¿no? Y la dinámica cerebral es diferente, ¿no?
Entre todos. Y bueno, quizá es una época en la que los niños están sobreexpuestos a las pantallas y de vez en cuando sacarles de ahí. Nosotros también creemos que es positivo. Y desde el primer momento buscamos colaboraciones y buscamos cómo poder hacer eventos tanto en la ciudad, porque al final para nosotros es nuestro pueblo, nuestra ciudad.
Sí, somos, y vuestra comunidad cercana, ¿no?
Claro, aunque los dos llevamos poco tiempo, pero bueno, Tres Cantos, tú sabes que es una ciudad.
Bueno, es una ciudad reciente, se fundó en el 80 y tantos.
Eso, o sea, sí. Sí, pero bueno, sí que es un sitio donde hay mucha actividad, la gente está muy acostumbrada a salir a la calle, a hacer cosas, hay muchas familias. Entonces, bueno, es un sitio interesante y a nosotros esa afición que tanto nos gusta, pues nos apetecía compartirla con nuestros vecinos. Y bueno, a través del ayuntamiento, algunos contactos con el ayuntamiento, a través de propios clientes que vienen, que están relacionados con los coles, tanto profesores como gente de AMPA de los colegios, pues hemos ido creando relaciones con diferentes centros para poder ir haciendo actividades que normalmente son gratuitas. O sea, nosotros las hacemos.
Yo creo que habéis tocado todos los colegios.
Hemos ido hablando con todos, o intentándolo por lo menos. Algunos nos han abierto las puertas más fácil, otros nos ha costado más, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. También el año que viene queremos volver a hacer un poco más de hincapié, ahora que ya somos un poco más grandes, tenemos un poco más de capacidad para hacer cosas. Y bueno, poder intentar llegar a más y poder hacer más cosas con los colegios.
Y las jornadas, las dos que montasteis, incluso que vinieron editoriales como, yo recuerdo, Los Tomates, por ejemplo, ¿Qué tal han funcionado? ¿Habéis notado el feedback de la gente, viniendo más gente a la tienda, interesándose más por los juegos de mesa?
Sí, nosotros siempre notamos que cuando hacemos cosas hay gente que se interesa y que vienen a buscar ciertos juegos que nosotros hemos ido llevando a las jornadas, porque al final, bueno, pues los conocen, los niños los ven, pasan un rato entretenido y, bueno, tenemos clientes que han surgido de ahí y tenemos gente que ha venido a comprar juegos que por alguna razón han probado ese día y a raíz de ahí pues han ido viendo otros juegos o les hemos ido aconsejando otros juegos de gente que a lo mejor no estaba tan acostumbrada a jugar porque, bueno, sí que nosotros tenemos una serie de gente que juega mucho, como puede ser tu caso, sí, puede ser otros.
Me gustaría jugar mucho.
O sobre todo están más al día de lo que se cuece en nuestro mundillo. Y bueno, esos clientes pues vienen buscando otras cosas diferentes, pero sí que hemos ido introduciendo gente. Ayer, por ejemplo, vinieron unos clientes a última hora que nos habían conocido en una de las ferias. Venían porque la niña había jugado a Catán y le había gustado mucho y querían ver dos o tres juegos. Bueno, es la puerta de entrada típica, pero al final, bueno, sigue siendo una buena puerta de entrada.
Sí, no hay que demonizarlo.
No hay que... ¿Sabes? Y bueno, al final es una forma de, bueno, les enseñas otros juegos, ven otros juegos, hay cosas que le llaman la atención y van disfrutando al final. Es una forma divertida de entrar en la afición, yo creo.
¿Organizaréis este año otra?
Organizaremos otra.
¿Y esto de que las LES han quedado sin sitio? ¿No habéis pensado en hablar con ellos?
Lo hemos pensado, la verdad es que...
Porque aquí, otra cosa no, pero sitio en Tres Cantos para montar las LES ahí.
Pensamos tener un contacto, lo que pasa es que la verdad es que porque nosotros hemos colaborado con ellos algún año.
Por eso te lo digo, porque sé que lo habéis hecho.
Y lo que pasa es que al final no sé si hemos llegado a contactar, porque en principio iba a hablar Jorge con ellos, porque bueno, la verdad es que la vida nos lleva por delante y diferentes sitios. Este año estamos montando para septiembre, estamos montando unas jornadas que llamamos NorteCom.
Sí.
Que estamos montando en colaboración con otras dos tiendas de Alcobendas. Con Júpiter Norte y con Dracarys, donde tendremos un espacio grande para los juegos de cartas y montaremos torneos de...
¿En el Enrique Más?
En el Enrique Más, sí. Y luego tendremos actividades, tendremos una ludoteca con juegos de mesa.
Estupendo.
Seguramente la Asociación Juvenil y el Circo Diverso, que son dos asociaciones de Tres Cantos, van a colaborar y van a hacer eventos, pintacaras y algunas actividades del circo.
O sea, para los que no lo conocéis, el Enrique Mas es un espacio cerrado, es una pista deportiva y fuera tiene un espacio bastante grande además para hacer actividades al aire libre.
Eso es, sí. Y bueno, vendrán unos food trucks para que haya también opciones de comida.
Fenomenal.
En principio, bueno, también queremos que sea la primera piedra de un evento que se consolide, que poco a poco todos los años
se vaya montando, ¿no?
Vayamos haciéndolo. Sí, realmente es el primer año en el que nos lanzamos a la piscina de hacerlo un poco solos.
A ver, es el primer año que lo hacéis, pero bueno, ya lleváis 2 años haciendo las otras jornadas.
Pero realmente ellos, o sea, las otras jornadas sí que es verdad que normalmente hemos colaborado sobre todo activamente con la Asociación Juvenil de Tres Cantos. Ellos son un poco los que movían la jornada y nosotros les ayudábamos montando nuestro tinglado de juegos de mesa bastante grande colaborando con editoriales, contactando con editoriales y bueno, montando nuestro show que también nos gusta y lo disfrutamos.
Claro, claro. O sea, no, es bastante grande, ¿no? Era cerca del 70% del espacio, o sea...
Sí, pero sí que es verdad que...
Sí, que fuera había más cosas.
Había más cosas y de alguna forma los que lo lideraban eran ellos. Las jornadas sobre todo eran una iniciativa que tiene el ayuntamiento, que es que a los jóvenes, que son chavales entre 12 y 17 años, les ofrecen un espacio colaborativo en el que tienen voz y pueden opinar y decidir y luego pues el ayuntamiento con unas educadoras y con los medios que tienen les apoya para que ellos puedan llevar a cabo esas ideas. Entonces, bueno, pues esas ideas ellos, pues al final es verdad que ellos lideraban el proyecto y ellos eran los que los que tenían la idea y nosotros poníamos nuestro granito de arena.
Ahora es al revés, ahora es el foco, sois vosotros tres tiendas y montáis...
Eso es.
Bueno, a ver, hay más tiendas en la zona norte, o sea que espero que se vayan uniendo y se haga más grande.
Bueno, la idea es un poco colaborar. Nosotros estamos muy abiertos a colaborar con el que quiera. Siempre ha sido un poco nuestra filosofía. Desde que éramos muy pequeños hasta que ahora quizá no somos tan pequeños. Pero nosotros siempre hemos pensado que el que se pueda jugar y el que haya espacios donde hacer actividades hará que la comunidad sea más grande y al final es bueno para todos.
Estupendo. Y ahora vamos a entrar un poquito en el mundillo muy por encima, ¿eh? No te voy a comprometer a nada, tú tranquilo. ¿Cómo ves el panorama editorial español? Porque todo el mundo habla de la burbuja, de la burbuja. Llevo años oyendo hablar de la burbuja, pero la burbuja nunca llega. Entonces, lo que sí que veo, y esto ya es opinión mía, es que el ritmo de novedades está bajando. No sé si es así o no. A lo mejor soy yo que estoy un poco desconectado de las novedades y por eso lo veo así. Pero tú que estás aquí de pie a tierra y en el frente, como quien dice, ¿ves que han bajado el volumen de novedades o seguimos sacando un montón de juegos todos los meses?
A ver, yo sí que creo que el ritmo ha bajado un poco, ha decelerado un poco. Yo creo que no hay una... O sea, yo creo que la burbuja no es tal. Es una situación que se ha ido estabilizando y que, bueno, pues hay una serie de editoriales en España consolidadas, con un catálogo, con unos medios técnicos, materiales y económicos como para ser estables en el tiempo y que los vaivenes de la economía no les deberían afectar. Obviamente, pues alrededor de todo eso, como hemos hablado muchas veces, hay veces que nos creemos que las editoriales son grandes multinacionales y son dos personas en un garaje de casa empaquetando los juegos a mano. Entonces, bueno, hay de todo y por desgracia, bueno, pues es un sector donde hay mucha gente que tiene mucha ilusión por editar sus juegos, pero no viven de ello. Tienen su trabajo y los fines de semana le dedican tiempo a hacer juegos. Quitando que, bueno, en España ahora mismo, pues hay una serie de editoriales, entre 10 y 15 yo creo, no sé si tú tienes más información, pero que habrá entre 10 y 15 editoriales más o menos grandes con una estructura empresarial...
Grandes en catálogo.
En catálogo, sí, pero ya con una estructura empresarial en la que hay una persona, un par de personas...
Sí, yo diría 10.
Más o menos profesionales sí. que dedican tiempo completo a eso, que es su actividad principal. Uh-huh. Bueno, hay un ese... Yo sí que creo que bueno, pues el nivel de novedades está disminuyendo y por otro lado yo percibo en mi vida Muggle, que tengo otra vida fuera de estas cuatro paredes, que bueno, por desgracia la situación económica está decelerando y yo sí que lo percibo a mi alrededor. Uh-huh. Y bueno, yo tengo una situación que veo muchas cosas económicas alrededor y en general la situación está parando porque las familias, porque la presión sobre las familias ha crecido mucho en los últimos meses, porque han sido cuestión de meses entre la subida de las hipotecas, la subida de la cesta de la compra, la inflación bueno, pues ha subido mucho y en muy poco tiempo. Y eso está afectando. Al final no deja de ser un hobby que es prescindible y entre dar de comer a tus hijos todos los días y comprar un juego de mesa, pues hay gente que opta
por lo primero.
Extrañamente. Pero decide dar de comer todos los días. Sí,
prefiere lechugas a cartón y madera. Exacto.
Entonces, bueno, pues eso también afecta y eso también se nota. Luego también, o sea, sí que se ha producido una burbuja, pero bueno, circunstancial, que es que en el 2021, a lo largo del 2021 sobre todo, hubo muchos proyectos que se quedaron parados por la pandemia, por razones obvias. Claro. Y entonces ese año de pérdida ha hecho que los proyectos que iban a salir en 2022 o 21 junto con los que iban a salir en el 2020, pues se escupieran en el 2021 todos. Entonces, pues eso también se nota. Uh-huh. Y quizá ha habido ahí unos años, unos meses, un par de años, unos pocos meses, que quizá el volumen y la velocidad en la que salían juegos era muy alta, pero porque creo que tenían un poco de tapón. Uh-huh. Y eso se ha ido regularizando. Unido a la situación económica y a todo, quizá está un poco más bajo. Pero bueno, yo creo que que tiene futuro y que poco a poco se irá estabilizando.
Vas viendo, yo veo novedades de Beer, que ahora mismo, por ejemplo, está muy metido en la autoproducción, es decir, editar sus propios juegos. Maldito, que es publica más que edita, o sea, no edita nada, publica todo. La gente de Salt and Pepper, que sí que les veo que están publicando muchos de sus propios juegos. Gente de Dos Tomates también tiene un catálogo que se va volviendo muy interesante. La gente de Más que Oca, que parece que es una editorial un poco patito feo, pero sí que tiene productos muy interesantes y saca sus propios juegos interesantes, sobre todo con la línea de NAC. Bueno, creo que en comparación a cuando empezamos nosotros esto del podcast, la situación de la edición en España ha mejorado.
Sí, no, yo creo que la situación ha mejorado mucho y luego, sobre todo, creo que hay muchas editoriales que se han dado cuenta de que en producir juegos propios y licenciar al exterior es un modelo de negocio que puede hacer que sean viables y que sean sostenibles en el tiempo, que al final no nos vamos a engañar. El mercado español es pequeño.
El mercado español es pequeño, lo malo es que el mercado en español es grande, pero tiene dos hándicaps grandes. El primero es que está lejos, y el segundo es que económicamente tampoco es el más potente del mundo.
Claro, es decir, tiene...
O sea, gente que habla español hay mucha, pero claro, sí, no tienen dinero para comprar el juego y están muy lejos para llevárselos.
Exacto, es decir, la distribución en Latinoamérica es complicada, muy complicada, eso encarece mucho los juegos. En un sector donde los márgenes con los que trabajamos todos, incluidos nosotros, son muy pequeños y el aumento en la distribución pues hace que el juego se pueda encarecer y luego es eso, es decir, tiene un nivel adquisitivo esa gran masa de posibles clientes que por desgracia no tienen acceso a muchos juegos que aquí... nos parece, sí, claro. Si a nosotros nos parece
un juego
una
de
40 barbaridad.
Euros, ¿qué dices? Joder, que me parece una barbaridad porque es una caja con tres cartas en otro país de Hispanoamérica, es una pasta.
Sí, claro, si encuentro juegos por 40 euros, que no, pero, empiezas es difícil.
Ah, pero bueno, pero imagínate, o sea, hay juegos por 40 euros, pero para una familia de un país latino y hispanoamericano, 40 euros es mucho dinero, en el fondo, en muchas de las circunstancias. Hay otras que no, pero en muchas de las circunstancias sí.
Sí, no, y es complicado. Entonces, abrir ese melón de hacer edición propia y esa edición licenciarla fuera... creo que es una línea muy interesante y creo que hay varias editoriales que
ya están empezando,
están haciéndolo y están haciéndolo muy bien. Y creo que algunas están dando muy buenos resultados. Por lo que nosotros hablamos con ellos, algunos están muy contentos.
Muy bien. Y para ir terminando, ya no te quiero robar más y además vienen los de Unlimited ahora aquí a descargar. ¿Cuáles son los dos, tres juegos que más os demandan? ¿Vale? ¿Y qué es lo que la gente está diciendo? A ver cuándo llega, a ver cuándo llega, a ver cuándo llega. O sea, lo que oís vosotros de... Oye, la gente tiene mucha expectación en que llegue este juego.
A ver, nosotros, más allá de los juegos de cartas, que quizá tienen ahí una demanda diferente, obviamente al final lo que más quiere la gente son los juegos más party, más...
Los Evergreen.
Los Evergreen, sí. A nosotros hay una cosa que nos funciona muy bien y desde siempre nos ha funcionado muy bien y nos sorprende mucho, que es Smart 10.
Ah, bueno, es que es un productazo.
Juego.
Es un productazo.
Quita todo lo...
Es de SD ese, además.
Sí, es un juego de SD. Es una licencia de SD.
Sí.
Pero es un muy buen juego. Las preguntas están muy bien tiradas y es un juego muy divertido.
Muy portable, ¿no? Que te llevas la cajita.
Muy portable, muy eso. Han ido introduciendo preguntas a través de pack de preguntas. El juego es muy guay, muy, muy funcional. Y es un juego que siempre nos ha funcionado muy bien. Esperar. Bueno, la gente espera mucho los típicos. Ahora sale... que es un juego que todo el mundo tiene muchas esperanzas y tiene buena pinta, veremos a ver cómo desarrolla, que es el de las aventuras del Mandaloriano, que sale ahora.
Ah, el de Coriconechka.
Sí. A priori, lo que yo he leído y lo que yo he visto parece interesante, la premisa es interesante, habrá que ver.
A ver, nosotros entrevistamos a Coriconechka cuando empezó con Unexpected. En el fondo, él lo que busca es hacer diseños diversos, o sea, diseños diferentes, mejor dicho. Y si te fijas, la iniciativa es un diseño diferente, voces en la cabeza es un diseño diferente y 3.000 granujas es un diseño diferente. Te puede gustar o no, pero es lo que intentas innovar. O sea, lo que nos contaba es que llegó un momento en Fantasy Flight que dijo, mira, estoy harto de rehaceros los juegos. O sea, que hace otras cosas. Y le dijeron, vale, te hacemos esto y tú ahí haces tus mierdas y nos da igual. Entonces, no sé hasta qué punto lo habrán podido dejar hacer algo así en este juego.
No lo sé, habrá que ver.
Son los capítulos de la serie.
Sí. O sea, por eso que, bueno, habrá que ver, a ver cómo funciona y cómo qué resultado tiene. Yo los últimos que he ido sacando creo que tienen ideas interesantes y en general hay juegos que están muy bien. Nosotros jugamos bastante a Voces en mi cabeza cuando salió y el juego era interesante, era divertido. Sobre todo, al final era un poco grupo dependiente porque claro, el director de juego tenía que, o sea, el que hacía de fiscal tenía que dirigir un poco y tenía que ser alguien que moviera y que tuviera esa capacidad de dinamizar el grupo, y el grupo tenía que abrazar la premisa y entrar a jugar. Pero si el grupo estaba dispuesto a abrazar esa premisa y entrar en el juego era muy divertido, muy, muy funcional. Son diferentes.
A mí la iniciativa me parecía un juego que, para empezar, el formato de narrativa en el cómic me parece un ideón. Que tenga su punto legacy me parece un ideón. Y luego que sea tan sencillo de jugar me parece un ideón. Yo lo jugué con mi hijo y era un sistema de activación de acciones con cartas, punto. Pero hay gente que le da muchos palos a ese juego. A mí me parece que lo que hace lo hace muy bien.
No, yo creo que lo que hace lo hace muy bien. Es verdad que son juegos quizá extraños. O sea, extraños. No siguen el canon oficial que. Y sobre todo no siguen el canon que yo esperaba de Connie Coniesa, que se me ha salido de la línea.
Eso es.
Fuera de eso, creo que son propuestas interesantes. Obviamente no son para todo el mundo, pero creo que son muy buenos juegos para el tipo de persona, para el tipo de jugador para el que están hechos.
Claro. A ver. Es que claro, cuando has hablado con él de esto, te lo cuenta y te dice, no, mira, que yo lo que quiero hacer son juegos nada duros, pero lo que quiero es innovar. Y tú lo que te lo tienes que ver es decir, a ver qué me propone este señor aquí. El problema es el precio, quizá que son un poco elevados. Pero la propuesta de decir, bueno, pues este de los 3.000 granujas, cambiando las cartas y metiéndoles cosas, el de las voces en la cabeza del otro. Y a ver, este yo creo que será más convencional porque estará licenciado.
Sí,
está Disney detrás y,
supongo que no
y tendrá que seguir sota caballo del rey, pero bueno.
No se habrán salido. Pero bueno, al final si es un juego de aventuras para un público más o menos generalista, sin que sea demasiado complejo.
Creo que no sale muy caro de precio.
No recuerdo, pero yo creo que
unos 40 y tantos.
Sí, bueno. Es un precio más o menos. Bueno, eso, al final es un tipo de juego que creo que puede encajar a mucha gente y que seguramente la propuesta es relativamente sencilla, pero si al final es disfrutona, pues al final es una buena experiencia, divertida, un precio asequible y paso unas tardes entretenidas. A veces le pedimos a los juegos
cosas que no nos pueden dar.
Demasiadas cosas.
Exacto.
No quiero. Hay veces que esto es como el cine o como muchas otras cosas. Hay veces en la vida en las que quiero una reflexión profunda y lo que me apetece es darle al coco, y hay otras veces que simplemente quiero pasar el tiempo después de un mal día.
Exacto. Y nunca mejor dicho. Bueno, pues con esta reflexión importantísima nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias, Rubén, por dedicarme este rato, por abrirnos la puerta de la tienda y bueno, y ahí contarnos cómo vais.
Nada, gracias a vosotros por abrirnos este espacio y por apoyarnos desde que éramos una pequeña tienda en un centro comercial.
Semi-abandonado, ¿no? Y nada, ya sabéis, muchas gracias, seguid con las iniciativas que estáis llevando. Yo creo que la tienda física, aparte de vender juegos, es un punto generador de afición y creo que en vuestro caso es así.
Sí, ¿vale? Eso sí. Para nosotros es muy importante además que eso siga siendo así.
Y nada, que vayan muy bien las ventas, aunque ahora empezamos en una época mala, pero que vayan muy bien las ventas y que Nortecom funcione muy bien la primera jornada.
Estoy seguro. No, espero veros por allí.
Seguro. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.